porque tu salud no espera.
Tienes acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y además con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Prepárate para el juego del amor.
No tienes un amante.
No.
Te gusta bailar, ¿eh?
Nora Navas, Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna en la nueva comedia de SESGAI.
Me da mucha envidia que los así están enamorados.
No como nosotros, ¿quieres decir?
Mi amiga Eva, 19 de septiembre, solo en cines.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Para mí la radio es información, es conectar.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Todo en la vida tiene un fin, lo bueno y lo malo. Lo bueno de estos primeros episodios de la temporada de Acontece que no es poco es que Nieves ha puesto luz y orden en un hecho muy, muy importante de la historia de España, del que no creo que mucha gente, entre la cual me incluyo, conociera tantos detalles. Lo malo es que eso que ha contado pasó de verdad. Una guerra de casi 20 años, la guerra de Marruecos, que oficialmente digamos que ganó España, pero ¿a qué precio? Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Carlos. Hoy presentamos el último capítulo de esta serie que enlaza con otra cosa aún más siniestra, la que empezó con el golpe de Estado de Franco y de otros generales que habían estado en esa guerra. Pero a ver, ordenemos este carajal.
Sí. Empezamos diciendo, parece muy lejano, pero fue hace una semana.
Fue la semana pasada.
Sí, dije que aquel protectorado maldito que le dieron a España en el Rif en 1906 fue un caramelo envenenado, que a partir de entonces todo fue peor y que las consecuencias de aquella innecesaria guerra de Marruecos las pagaron con sus vidas 25.000 soldados en el campo de batalla y después la han seguido pagando la democracia, las libertades, el progreso, la cultura. Y, por supuesto, cientos de miles de muertos a manos de aquellos militares africanistas resentidos que salieron de Marruecos para dar el golpe de Estado de 1936 que hundió España en la más absoluta negrura. Y bueno, con esto finalizamos este serial bélico que he creído oportuno para hilar todas las desgracias que se fueron conectando, como una cosa llevó a la otra y al final pagamos el pato los españoles.
Venga, a ver, contemos primero quiénes eran estos militares africanistas. Bueno, su propio nombre ya da pistas, ¿no? Sí. Son los que hicieron carrera en Marruecos. Sí, carrera veloz.
Carrera,
en algún caso, ¿eh?
Carrera, vamos, sí. Meteórica. Fueron, sobre todo, bueno, eran militares salidos de la academia.
¿Con qué rango?
Como tenientes, salían de la academia, que en la península hubieran sido pues absolutamente irrelevantes, vulgares oficialillos, por llamarlo de alguna manera, pero que en la guerra del Rif hicieron una carrera vertiginosa. Además eran nostálgicos, eran los que todavía se creían que España podía recuperar su imperio y que no aceptaban el desastre español del 98 y además eran de fuerte espíritu colonialista y con esa superioridad moral sobre esos moros infieles. Los militares africanistas formaron, no sé cómo llamar, una pandilla, una banda, un clan, no sé qué nombre darle.
Un clan está bien.
Sí, surgido tras el desastre de Anual, ya contado aquí. Estos militares sin honra, que tenían muchos galones pero carecían de honra, consiguieron ascensos rapidísimos solo por méritos de guerra, no por antigüedad, que era como se debía ascender en el ejército. Si te pegaban un tiro en un pie en la guerra de Marruecos, te debían dar una medalla o una prótesis, yo qué sé, pero no convertirte en general a los 33 años. Ejemplo práctico, el teniente Franquito, el que llamaban allí, que era como lo llamaban, de teniente segundo a teniente, a capitán, luego a comandante, solo porque le pegaron un tiro. Qué pena que apuntaran tan mal. De ahí a teniente coronel, a coronel y a general de brigada. Y todo esto a toda leche, con un par. Bueno, con un par no, perdió uno. El Consejo Militar se opuso a semejante ascenso a comandante del teniente Franquito, bueno, en todo el recorrido, porque se saltaba todo el reglamento. Pero bueno, cuando ya era Franquito capitán, se fue a llorarle a Alfonso XIII para conseguir su cargo, hizo una reclamación oficial al rey y el Borbón se lo concedió. No sé yo si a lo mejor por eso Franco volvió a colocarlos a nosotros luego a los Borbones.
Vete a saber.
Claro, como el abuelo Alfonso XIII le regaló el cargo de comandante, pues nos colocó lo al nieto. Yo no sé, por favor, si alguien encuentra una sola cosa que hiciera bien Alfonso XIII, que nos escriba. Absténgase, Zarzuela, eso sí.
Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz. El eco en la catedral. La brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio.
O sea, para entendernos, y que no es un detalle menor, ¿eh? Había por aquel entonces una parte del ejército español que estaba en contra de esos ascensos por méritos de guerra, que se utilizara este sistema.
Claro, vale. Estaba muy en contra. Por eso la guerra de Marruecos dividió al ejército. Es que se produjo una división importante. Contado grosso modo, en España existían unos organismos oficiales que se llamaban juntas de defensa y que rechazaba esos ascensos arbitrarios a los oficiales que estaban en Marruecos. Porque no solo te encontrabas con mandos medios que acababan rápidamente en la punta de arriba del escalafón, por supuesto con mejor sueldo, claro, pero sin experiencia, tomando decisiones precipitadas, buscando heroicidades para conseguir el siguiente ascenso. Las juntas de defensa defendían los ascensos por antigüedad, porque todos los militares que estaban destinados en la península, pues claro, quedaban en desventaja a la hora de promocionarse con respecto a los que estaban en la guerra del Rif. Aquí la más chula es Leonor, que consigue los ascensos por decreto, que se despeine el moño. Los africanistas odiaban a estas juntas de defensa, pero también odiaban a España, porque tras el desastre de Anual, tras la masacre de 18.000 soldados españoles por la incompetencia de los altos mandos, y sobre todo cuando se conocieron algunos detalles, solo algunos, del expediente Picasso, la sociedad española, la prensa, los políticos, ya muy hartos, después de 12 años de innecesaria guerra, tenían claro que el ejército español en Marruecos era una completa ruina. Estaba anticuado, era corrupto, no tenía estrategia, ¿no? Como decíamos el otro día, no había nadie al volante. Pero bueno, ahí estaba Alfonso XIII, que le gustaban a él los ascensos por méritos de guerra. Y cuando dio el golpe de Estado con Primo de Rivera, suprimió las juntas de defensa, se acabó el problema. Y los africanistas tan contentos. Pero claro, llegó la República y Manuel Azaña, como ministro de la guerra, intentó modernizar y democratizar el ejército. ¿Qué hizo? Pues, entre otras cosas, intentar que el ejército estuviera en manos de mandos con experiencia y profesionales. Anuló muchos ascensos arbitrarios y una cosa que parece muy tonta, suprimió la misa en los cuarteles. ¡Qué loco! Este hombre.
Loco. Vamos a ver. El que quisiera ir a misa podía ir al sitio lógico de las misas, que son las iglesias, ¿no?
Pues eso,
pero también contra esto estaban los africanistas.
Sí, totalmente.
Esto también.
Sí. Dios. Los africanistas estaban con Dios. Los africanistas solo eran unos pepinos. Así que eran unos pepinos patrioteros que se pasaban la vida exaltando a España, la bandera y al tal Dios. Y lo de las misas, pues no es un detalle menor.
No.
Porque les sentó fatal. Digo yo que porque en el fondo eran unos holgazanes que no querían salir del cuartel para ir a las cosas dominicales estas que hacen en las misas. Querían que les dieran a la galleta en la capillita del cuartel para no mover el culo. Y por cierto, y para que se sepa, porque el dato está ahí, este país progresista y laico, ahí me parto, con un gobierno progresista, y me monto un poquito también, destina cada año 4,3 millones de euros en los presupuestos generales del Estado a mantener dentro del ejército a los curas castrenses. Sus sueldos, sus avíos, sus vestimentas, el vino, las galletas, las copitas, seguramente les mantenemos hasta las novias. ¿Por qué un país sin religión oficial tiene que mantener a miembros de una secta dentro del ejército?
Buena pregunta.
¿Por qué? Pues porque todavía se mantienen los acuerdos en esta materia del Concordato de 1953, que se renovaron en el 79 y que encima el PSOE consolidó con un Real Decreto en 1990. Virgilio Zapatero, si no recuerdo mal. Qué vergüenza, qué despilfarro y yo creo que qué insulto a la mayoría de la ciudadanía laica de este país. Eso sí, Margarita Robles se flipa con los curas castrenses, le encantan. Tengo que decir que esta es solo una mínima partida que se lleva la secta secta católica de los presupuestos de todos los españoles y cuyo dato consiguió el diario La Marea en 2021, después de exigir, de acuerdo con la ley de transparencia, que el gobierno informara de la inmensa cantidad de millones que destinan a esta multinacional. Y solo se ha conseguido este dato. Solo este, no sueltan más prenda. 4,3 millones de euros para los curas del ejército, que no dan palo al agua, salvo para enterarse de todos los cotillos de los soldados cuando los confiesan y, bueno, pues hacer las magias de los domingos en los cuarteles, convirtiendo el vino en sangre.
Salakadula, menchekabula, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not.
Se van acumulando suficientes datos para entender que no fue casualidad, ni mucho menos, que los militares que dieron el golpe de Estado en el 36 fueran africanistas y que entraran desde el sur.
Es que de abajo para arriba. Sí, todo cuadra. Y además con la ayuda de los moros...
Esto es curioso. Bueno, es muy llamativo.
Claro. Dilo. Con la ayuda de los moros contra los que lucharon. Eran, por eso digo que eran militares resentidos. Insisto, unos pepinos sin ideología ni honor. Y por eso son muy peligrosos. La gente sin ideología es muy peligrosa. Empezaron a...
Bueno, que dicen que no tienen ideología.
Que dicen que... Bueno, si los que dicen que...
Si no, yo no entiendo de política, ya sabemos de qué vas.
Bueno, pues empezaron a preparar el golpe en el 32. Bueno, en el mismo 31 empezaron los civiles aristócratas, marqueses, duques y banqueros, pero en el 32 empezaron a organizarse. Entraron con odio a dar el golpe de Estado. Jamás amaron España. Eran los enemigos de España, que se declararon salvapatrias movidos solo por intereses personales. Se sublevaron y decidieron a cuántos españoles había que asesinar, a cuántos apresar y a cuántos acojonar para hacer España a su gusto y a su medida. O como dijo uno de aquellos africanistas, el asesino general Mola, hay que sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros.
Más claro el agua.
Eso no es ideología. No. Eso no es ideología. Y con la bandera por delante y la patria en la boca, los africanistas impusieron un régimen de espanto e instalaron la dictadura en España. Ellos fueron el resultado de la guerra de Marruecos y los españoles hemos sido, seguimos siendo sus víctimas. Por eso ha quedado en el sentimiento de los mejor informados un rechazo generalizado a ese ejército que no sirvió para la defensa del país, ni de las colonias, ni del protectorado, pero fue muy eficaz en la represión y en el asesinato de los compatriotas que no pensaban como ellos.
Y como remate a todo este serial de la guerra de Marruecos, que yo vuelvo a insistir en recomendar, empezó el lunes de la semana pasada y lo terminamos hoy, es para entender un periodo de nuestra historia del que, insisto, la gran mayoría de gente, entre los cuales me pongo yo el primero dentro, no sabíamos lo que teníamos que saber. Entonces, al final, ¿quién ganó? Bueno, oficialmente ya sabemos que fue España, pero ¿qué ganó? Cuando uno gana es que gana algo, obtiene algo.
Tú vas a las enciclopedias y te encuentras que dice, ganador, España.
¿Sí?
España no ganó nada, perdió mucho. Aún seguimos perdiendo. La oficialidad dice que España ganó porque se reconoció ya para siempre jamás la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. O sea, lo que ya estaba reconocido desde hacía 4 siglos. Los rifeños nunca le reclamaron a España ni Ceuta ni Melilla. Se levantaron contra los españoles por la colonización de su territorio, por la explotación de las minas sin que nadie les hubiera preguntado. Abdelkrim, tras provocar el desastre de Anual, podría haber asaltado Melilla. Llegó hasta las puertas de la ciudad, con el ejército diezmado, desconcertado, pero dio media vuelta. Abdelkrim, que se había criado y estudiado en Melilla, trabajado con españoles y para españoles, fue en su momento pro-español, pero era rifeño y, por tanto, se hizo anticolonialista. Bueno, en este momento los españolistas aborregados están sufriendo un ictus. Si España no hubiera metido las narices en el RIF, nos habríamos librado de muchas, muchas desgracias. Y mira, voy a terminar con una anécdota. Esta es familiar. Esto es una cosa... No hablo de mí, pero sí, esto sí. Esta me la contó mi madre. La recojo también en mi novela Antonia, que es una novela, pero rigurosamente cierta. Y mi madre me contó que mi abuelo, que fue de la quinta del 14 de 1914, estuvo en el RIF, en el batallón o en la compañía que mandaba el capitán Francisco Franco. Mi abuelo estuvo ahí. Y cuando este animal de bellota dio el golpe de Estado, mi abuelo decía, en Marruecos nos gritaba a bombazos con ellos que no quede ni un moro vivo, y luego va el cabrón y se los trae aquí para su guardia. Eso decía mi abuela, me contó mi madre. Conclusión a todo este serial de la Guerra del Rif, alentada por Alfonso XIII y escaparate de la cara más oscura del ejército español. Nada hay más alejado de la patria, del honor y del bien común que los franquistas y los borbones. Bla, 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 bla.
A esto se le llama terminar por todo lo alto.
Bueno.
Pero mañana más, ¿eh?
Está bien conocer
sí,
estas cosas,
está
yo
bien,
creo.
No, sí, es indispensable. Mañana más, está mañana más que bien, está más que bien. Un beso, Nieves.
Muchas gracias, hasta Carlos. Gracias.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.